noticias.
El descarrilamiento de un vagón modificó el servicio durante la jornada del lunes.
El accidente causó 31 heridos, pero ninguno de gravedad.
En Liniers estarán cerradas las calles alrededor de la iglesia San Cayetano por el 7 de agosto.
Las puertas del santuario acaban de abrirse para el ingreso de los miles de fieles que aguardan desde hace varios días para llegar hasta el patrono del trabajo.
La presidenta presentó el programa Sumar.
La iniciativa amplía el plan materno-infantil Nacer y apunta a bajar la tasa de mortalidad infantil, disminuir muertes por cáncer de útero o mama y expandir los marcos de prevención sanitaria en niños.
El gobierno de Santa Fe admitió que tendrá problemas para pagar los sueldos.
El mandatario Antonio Bonfatti reiteró su reclamo a la legislatura provincial para que apruebe la reforma tributaria.
Una petrolera norteamericana explorará el mar de Malvinas.
Se trata de Noble Energy, que invirtió en la compra parcial de una licencia para realizar exploraciones offshore.
La justicia sancionó a Cablevisión por no cumplir con el ordenamiento de señales que indica la ley.
Se trata de una multa de 20 mil pesos por cada día de retraso.
Comenzó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira durante una protesta de ferroviarios.
Familiares del militante del Partido Obrero y organizaciones sociales piden que José Pedraza, principal imputado, sea condenado a cadena perpetua.
Liberaron a uno de los sospechosos del doble crimen de Carañuelas por falta de mérito.
La defensa de Ignacio Luli Chavero, de 28 años, presentó un video que muestra a su cliente en La Plata el mismo día que mataron a los hermanos Massa.
Moria Kazán se presentó ante la justicia argentina y confirmó que no existe un pedido de detención en su contra por la desaparición de joyas en Paraguay.
La vedette además desmintió que haya un video que pueda comprometerla y ratificó que está a disposición de la investigación.
Internacional.
Desertó el primer ministro de Bashar al-Assad.
Riyad Ihab denunció al presidente sirio por genocidio y se declaró un soldado de los rebeldes.
En Grecia detuvieron a más de 6.000 personas para combatir la inmigración ilegal.
El gobierno anunció que deportará alrededor de 1.600 a sus países de origen.
Deportes.
Fútbol.
Tigre y Estudiantes cerraron la primera fecha del torneo inicial.
El equipo de La Plata venció 2-1 de visitante.
Deportes. Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Fue un lunes positivo para la Argentina.
La selección de básquet cayó ante Estados Unidos 126-97, pero clasificó para cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Brasil.
En vóley, el seleccionado masculino también logró pasar a cuartos.
Mientras las Leonas igualaron 0-0 con Australia y el miércoles definirán una de las semifinales ante Inglaterra.
El pronóstico anticipa para este martes en Capital Federal y Gran Buenos Aires: cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, una mínima de 10 grados, una máxima de 15.
Temperatura actual 14 grados 6 décimas, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Lo dicho, un verdadero éxito de público este lunes, que parece un martes.
Por no hablar de la crítica, ahí está.
Bueno, fantástico, muchas gracias por venir aquí, no somos muchos hoy realmente. El programa comienza con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Claro que sí.
Y luego llevaremos en andas hasta el Palacio de los Dos Congresos a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Muchas gracias.
Jorge Dorio, en este mismo momento, procede a inaugurar una escuela.
Sí, señor.
Muchas gracias. Saludamos a Néstor Montenegro, que se encuentra entre nosotros, un gran escritor y amigo. Muchas gracias, ¿eh? Pensé que se había ido.
¿Por qué?
Sí, porque...
Los que vienen saludan y se van después.
Señores...
Se puso en un lugar que no va a poder irse.
Sí.
O nos
sí,
vamos a dar
se
cuenta.
Se ha puesto erróneamente. Sigue llegando gente. Porque me han dicho que hoy hay huelga de cable carriles.
Sí, bien.
De manera que la gente no puede llegar.
Sí.
¿Es verdad esto?
Sí, sí, sí. Se taponan las calles. ¿Eh? Con una mezcla de gente y colectivo y auto.
Sí, ¿por qué? Explíqueme por qué.
Porque los subtes no andan. Ah. No hay subte y parece que
hay subte, no andan.
No andan. Y un paro largo, como, no sé, un mes de paro.
20 días. 20, es un verdadero
20 días paro, hábiles.
Bueno.
Sí.
No importa.
Y empezó,
no me lo,
sí,
no me
sí,
lo cuento,
es largo el paro, no el paro del subte. Ahora, ¿podemos dar información o no? Todavía no.
Sí,
la
información.
Gente llega.
Sí, sí.
Usted
sigue
sabe.
Sí.
Mañana vamos a estar aquí en el multiteatro, pero a la medianoche.
Sí, o sea que calcule que no va a haber nadie.
Con entrada libre y gratuita.
Sí, no importa, a nadie le importa.
Y el viernes le tengo un plan para los que quieren escuchar buena música.
A ver.
Pueden ir a ver a Cabernet.
Ya sé dónde.
A ver, ¿a dónde?
En el Teatro del Viejo
el viernes.
Mercado.
El viernes.
Voy a ir, voy a ir.
A las 10 de la noche.
¿A dónde?
En el Teatro del Viejo Mercado, que está ahí en la Valle.
La Valle 3177, enfrente del Abasto, vamos. Ahí donde usted sale con el auto del Abasto y si quiere seguir de largo, entra al Teatro del Viejo Mercado. Claro, la gente que sale del estacionamiento
sí.
Suele entrar...
Con auto y todo.
Con auto y todo a los shows de Cabernet. Ve esa gente que sale...
Embalada.
Sí, embalada. Enojada incluso.
Sí, no es para menos. Además, en ese shopping y en algún otro...
Sí.
Es muy empinada la subida
sí,
y en
sí.
curva. Usted no va,
sí, sí.
no ve la
subida. Solamente los grandes automovilistas pueden egresar sin daño alguno de esos estacionamientos.
La persona que
y mientras un fantasma te dice gracias por es tan largo la despedida que uno frena para terminar de oírla y es ahí donde el que viene atrás que está apurado por oírla. Porque hacen cada dos autos una despedida
sí.
y entonces te lleva por delante. La despedida provoca muchos muchos choques.
Sí, sí. Además, que esa salida, usted tiene que poner un código de barras...
¿Por qué no me hace caso a lo que yo digo?
Claro.
Y solamente se por escucha
ejemplo,
usted.
No, por ejemplo, decir, hay gente que llora en la despedida, gente que saca pañuelos blancos y dice, sí, volveré la semana que viene a gastar todo mi dinero.
Bienvenido, hermano.
¿En
a
ese...
este shop, bienvenido. Dicen.
A eso cuando llega.
Cuando llega, sí.
Ah, con
pero
razón.
Está, andan mal.
No, no, señor. Que lo despide cuando usted
sí.
llega.
Está adiós, despedido. Dice. Adiós, gracias por habernos visitado. Vuelva en otra ocasión, y uno acaba de llegar.
¿No le indican dónde está libre? Porque
uno lo ve en general. No, ¿qué les importa? Generalmente no hay ningún lugar libre.
Sí.
Y uno se pasa dando vueltas y vueltas.
Hay alguno que tiene unas luces verdes o rojas, según esté ocupado libre.
Ah,
se llaman semáforos, los he visto. Arriba, como una
sí,
ducha.
¿Y qué gana uno?
Sí, claro. No, y usted
no
lo
es lo mismo buscar verdes o rojas que buscar lugares vacíos o
no,
ocupados por un auto.
Incluso a
¿qué gano yo?
Me deja
es
que...
como patear la puerta de un baño o mirar si está en una luz roja o verde.
¿Me deja
es más o menos lo mismo que sacudir la puerta?
No, sí. señor.
Claro.
Es lo mismo que insistir
si
con una
ocupada,
novia.
Si está ocupada, no se abre o se produce un grito adentro. Se oye un grito adentro.
te estaba esperando. ¿Me deja que le explique cómo es? Porque
sí,
depende,
por
depende de dónde le pongan la luz. Señor, sí. Depende de dónde le pongan
entonces
la luz.
¿Se refiere al baño o al shopping?
Me refiero al estacionamiento del shopping.
Ah, sí.
De un shopping que no es ese. Tiene las luces esas rojas o verdes altas, de modo que usted ve un panorama.
Ah, desde 500 metros ya se ve.
Ya sí. Ve, rojas, verdes. Ah, por allá está muy
por
verdecito.
Allá,
por
la
allá.
Mujer de uno, si es que uno es casado, y si no, la amante,
sí.
O la pretendiente, o alguien que ha ido con uno.
La copilota.
Le va diciendo ahí... Que... Tome, se lo ve mejor.
¡Ay, Dios! Este es el mejor momento para...
No, además en eso, ya que mencionó el tema del estacionamiento y las pendientes, en la salida de ese del abasto,
sí.
Donde tiene que volver a frenar para poner el papelito, que le abran la barrera...
El papelito está en un lugar inaccesible, sí. Para una brazo. Persona que tenga
que no sea
un brazo más corto que 1,70.
Sí.
Le piden envergadura de brazo, claro.
Para eso hay que llevar ese brazo mecánico, yo
sí,
que venden.
Me lo compré.
O agarrar un sobrino.
Y arrojarlo.
O entrenado y sostenerlo de las patas y que el tiempo se estire.
Lo hemos hecho.
Y no solo eso, está en pendiente donde tiene el auto.
Claro, el auto puede irse para abajo.
Entonces, se le puede ir
se
para atrás.
Se han producido
atrás.
Accidentes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy otra persona.
Sí.
Se han producido accidentes... Muy desagradables.
Sí,
por
sobre...
decir poco.
Sobre todo para las personas que llevan...
Que lo padecen, sí.
Bueno, sí, que lo padecen mentira. Y que llevan en su auto grabada la letra P.
Ah, sí, que significa... son escarnecidos por todo el concurso.
Claro. No, yo es que cuando recién le dan el registro de conducir, le dan una P.
Sí, de tontos. Sí.
No, señor, de principiante.
Pase, ¿qué significa la P? Tantas cosas puede querer decir.
La P de principiante.
Yo usted la llevo en la cédula.
Usted la tiene que llevar a la vista.
Y señor, sí, hago lo que puedo.
La P.
Entonces, a usted le toca una P adelante.
Le dieron una B larga ahora, sí.
En la pendiente.
En la P de pendiente.
Principiante en la pendiente.
Bri.
Arréglese, porque es muy difícil. Lo último que aprende el principiante.
Sí.
Es a mantener el auto en una pendiente sin que se le apague el motor.
El dolor de
eso no lo puede
señor.
Lograr nadie.
Sí, señor.
Va contra Newton, señor.
Se lo toman en el examen, ahora lo hacen pasar por un
el
puente.
El examen es... Antes que nada, el examen para obtener el registro es extenuante.
Sí,
agotador. No es que sea difícil.
Es largo.
Es cansador.
Usted dice lo previo de...
No, te aburre. Te aburrís. No es que no lo puedas pasar por sus dificultades, sino por su longitud.
Sí, no vale
entonces,
la pena.
En medio del examen, el postulante dice... termine la finisha.
No, le
dije. Dame la letra que quieras y me voy.
Guárdese ese registro, viajaré durante el resto de mi vida en ómnibus. Adiós.
Chao.
¿Dónde hay una puerta? ¿Para qué? Para dar un portazo. Y se va.
Ahí donde está la luz verde. Tienes que patear ahí. No, lo más difícil de los exámenes es la marcha atrás en falsa escuadra.
Ah, para retirarse, sí.
No, para retirarse no, señor. Se la ponen en falsa escuadra.
Bueno, esto nos pasa a todos, señor.
Sí.
Y hay una raya, dice, bueno, yo me voy a orientar por el cordón. Por el cordón.
Voy a casa.
Espere.
No hay que orientarse. Mire, yo le doy un consejo de conductor principiante. ¿Beta P?
Sí. ¿Cree que era de profesional?
No. Me la pusieron el otro día. Hay que orientarse por intuición.
Muy bien, claro.
¿Cómo va a ser por intuición? No se maneja por intuición.
Ah, no.
No se dé vuelta. Nunca se dé vuelta para estacionar.
Bueno, pero...
Se convierte en estatua de sal.
Usted le da cuando calcula que llegó.
Ahí está.
Se va a romper el cogote sin grandes progresos.
Pero así va a romper el auto.
Rompe el auto, ¿qué prefiere? Romperse el cuello.
No, bueno, pero señor, me parece que se puede...
No.
Uno puede salir ileso. Sin romperse ni cuello ni auto.
Nadie sale ileso de esa vida.
Hay un cartel que dice: la gente tiene esperanza, voy que saliste. De la bastia.
Yo cuando tuve que dar el
Así como calcule, si al entrar hay que abandonar toda esperanza, calcule a salir.
A salir la recupera.
No, señor.
Se la devuelven.
Una sola flecha es la
lo que pasa es que esa entrada es más bien una salida.
Sí, señor.
Esa entrada que avisa que hay que dejar toda esperanza, ¿no? Ay, ay, bueno, pero ¿qué, ¿de qué estamos hablando, señor?
De nada, no estamos hablando de nada, habíamos dado una información.
Ah, de la actuación de Cabernet.
De la actuación de Cabernet.
Justamente en la puerta del infierno. Sí, sí.
Es el día viernes, ¿a qué hora? 10:30 de la noche.
No, a las 10 me parece.
Bueno, a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche, sí. Pero según me dijeron, va a empezar 11:30.
Está bien.
No, no diga eso.
Porque antes era 11:30.
Claro, la gente
pero
va.
Pero ahora la hicieron a las 10. Para que empiece 11:30.
Está muy bien.
Igual que acá, este no, acá me confirman que es a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
¿Yo?
¿Qué le dije? Olvídese de todo lo que le dije.
La Valle al 3177 o 3717, ahí, enfrente de la Basto. Enfrente
sí,
de la
Basto. 3711.
3711, ¿seguro?
No. 3177, porque el Abasto está al 3100.
Sí, así que 317 y busque.
77.
Che, me tengo que comprar una cama.
¿Ahora?
Yo no tengo cama.
No, yo tampoco.
No, pero
yo no traje. Porque
estoy usando una que me prestaron.
¿Quién se la prestó la cama? No se presta la
señor,
cama.
No le sí. puedo decir. Sí.
Le hicieron una cama una vez, pero no se la entregaron nunca.
Hay unas hermosas.
¿Qué cosa?
Camas. Cama,
ah.
Sí.
No, cama, señor.
Señor.
Pero que cuestan como un auto.
Por lo menos hay que estacionarse.
Los que sí. se llaman somier.
Sí, sí.
¿Sabés qué son?
Somier, pero de los más sofisticados. Porque vio que ahora se lo venden. Usted ve el somier armado, pero después el tipo le muestra unos que son transparentes. Va sacando.
¿Cómo transparentes?
Está loco.
Pero es para mostrar al público, señor. No sé, no está a la venta.
Es como ver los órganos.
Entonces se lo van a usar.
¿El tío tiene una cama transparente?
Se lo para ver lo que tiene adentro.
Para ver lo que tiene abajo.
Eso me vendría bárbaro.
A mí me vendría fenomenal.
He perdido amigos abajo de la cama, imagínense.
Para no tener que andar manoteando, sacando cosas inútilmente.
Mira el valero ese del año 59.
Bueno, vio que los somier no tienen abajo.
No tienen abajo de la cama.
Tienen abajito.
Ningún amante abajito. Podría ocultarse debajo de un somier.
Una muy flaca, una tipo sí. Twiggy.
No, imposible.
No, señor. Crea, era flaca en serio esta.
Ahora, para vendérselo, el tipo, buenos vendedores los colchones, en general los de zona fiel, hay que vender también.
Es que ellos van prendidos, tienen sí, un porcentaje, sí. Me dijeron, sí. Cercano al 30%.
¡Ey! ¿Sí, tanto?
Sí, casi tanto como los abogados de la AFIP. Cuando, por ejemplo, la AFIP te entierra,
sí.
Hay un abogado que va prendido casi el 40%.
Las exigencias.
Un abogado que ni siquiera es de la AFIP, es un tipo de afuera.
Contratado.
Claro, así que cuando una FIP te encana, por lo menos hay un abogado argentino que tiene trabajo.
Que se hace próspero.
Bueno, eso explicaría por qué.
Sí, de qué me río yo.
¿Por qué esos somier son tan caros?
Por los abogados argentinos.
Una vez que te acuestas.
Pues son los mejores claro. Del mundo, evidentemente.
¿Cómo que, sí. ¿Por qué? ¿Cómo distingue usted un buen abogado? Es difícil. Uno tiene que contratar un abogado y sí. A priori.
A priori o a cualquier otro.
Note ese sí. El término. A priori.
Uno no puede contratar un buen abogado. Un buen abogado no viene con uno.
Claro, claro.
Será así.
Un buen abogado nos ve a nosotros.
Se va. Sí. Ya nos ha pasado.
El buen abogado es el que, por definición, no acepta que lo contratemos. Esos son los buenos abogados.
Claro.
Maljas.
Claro, debe ser así.
Un buen abogado solo acepta culpables, en principio.
Porque uno no sabe ni qué preguntarle al buen abogado, como al contador. Al como contador uno no sabe cómo evaluar.
Para poner de mal humor.
Bueno, ¿vos qué haces frente a tal caso? Si uno no tiene los elementos para juzgar.
Bueno, cuénteme lo de somier, no se meta.
Y lo mismo.
De 11 va, señor.
Nota al pie y sigo con el colchón. No existe la figura de mala praxis para los contadores. Vuelvo. Tampoco para los vendedores de colchones.
Es cosa suya, una vez que se lo lleva, señor.
Bueno, no, es cosa suya, no. Es una decisión de compra importante, porque a usted le muestra primero el somier armadito. Mm. Dice, ah, qué lindo, se lo dejan usar.
¿Cuánto tiempo?
¿Lo dejan usar?
No, bueno. un uso responsable, ¿no?
Ocho horitas.
En el mismo local. No es que se lo lleva a su casa.
Sí, no, igual me alarma.
Sí, también.
¿Qué clase de uso?
No, así.
¿Vestido, por ejemplo?
Sí.
O se pone una ropa...
Vamos.
Ligera.
Pijamita.
Se aligera de ropas. ¿Quiere pasar al probador?
No, señor.
Si sale el tipo en calzoncillo...
Si sale bostezando es que es bueno.
Y así se flexiona y se acuesta un rato. ¿Se tapa, por ejemplo?
No, señor. ¿Cómo se va a tapar? Hay uno que ya está armada la cama, como para irse a la cama.
Sí.
Ahí pero hay otro que es el que prueban, que a mí me tocó probarlo con una señora, porque
y claro.
Mientras se lo quieren vender a otros también,
claro.
El mismo somier.
O sea, de a dos prueban.
No, de a dos no.
Lo tira un voluntario más.
Depende de cuánta gente haya en el local.
Por si acaso, digo.
Pero es curioso el comportamiento humano frente a la...
Sí, lo dijo en la cama, sí, sí. Es curioso, pero si no fuera por ese comportamiento, la estirpe no sobreviviría.
Que al probar el somier, hacemos todos los mismos movimientos.
Ay, Dios mío.
Sí, o parecido.
¿Qué es este?
No, no,
lo voy a hacer...
No lo haga.
No, pero espere, no, déjeme.
No sea patético.
Yo lo hago y usted lo describe.
No, no lo hago más.
Ya me imaginaba.
Bueno. Sí. Parece una parodia de las Olimpiadas.
Y de un lado. De un lado estaba yo haciendo ese movimiento.
Claro, señor,
intermitente. Y del otro la señora. Y sin embargo, el vendedor, el buen vendedor.
¿Había dos vendedores?
Había dos.
El bueno y el malo.
No.
El jean, que me tocó a mí.
Sí.
Me dijo... ¿ves? La señora se mueve.
Sí, ¿y cómo?
Y a vos no se te mueve un pelo.
¿Ese era el bueno o el malo?
Los dos eran buenos, señor, porque tienen los mismos argumentos que supongo lo estudiarán en algún lugar.
Funciona eso,
claro.
Son dos vendedores buenos. Que los dos le pedían el perdón de los pecados.
Eso es para demostrar que tiene adentro, porque tarda mucho la...
¿El qué?
Digamos, la acción de venta de la cama. Por más que usted diga, bueno, lo voy a comprar...
¿Cómo tarda mucho la acción de venta?
Sí, le sigue
por
explicando.
Por más que usted vaya con la guita en la mano y diga,
no,
vuélvame el somier,
no.
El tipo empieza a jorobar.
Sí,
yo
sí.
Me voy.
No.
Sí.
Una vez que entró, le explican todo.
No quiero que me lo explique.
Sí, tiene que argumentar...
Tiene una cama, señor.
No, señor.
¿Para qué la voy a querer? ¿Para dormir?
No, bueno, le vamos a explicar igual. ¿Cómo
no,
funciona?
¿Cómo se duerme?
La tecnología, ¿por qué le cobramos un auto?
Es que te explico yo, ¿por qué?
En vez de un colchón. Adentro, el tipo ahí sí abre la parte transparente del colchón.
Tiene motor.
Y muestra que adentro...
¿Qué es? Como una cosa de los colegios, el cuerpo humano, ¿sí?
¿Sí? Bueno, sí, claro. Qué adentro feo. Tiene como, a simple vista, lo que uno ve, o lo que yo vi...
Es nada.
Son vasos de yogur.
Son vasos de yogur.
Vasos de yogur,
sí.
Pero no, son resortes.
Qué increíble.
Qué increíble, sí. Independiente.
Progreso, loco, es algo.
El uno del otro, como envueltos.
Como los yogures.
No, como envueltos, no, envueltos. Con algo.
Y.
Que no podría precisar.
Que antes no entendía.
Claro, yo lo vi así con cara de perplejo.
Algo que no podría precisar.
Otro claro. Gusto no tiene.
Entonces, la señora. Mientras la señora activaba...
Vamos, todavía.
A, B, C, D, E, F, G, resortes.
Sí.
Yo activaba X, Y, Y, Z...
Resortes.
Resortes.
Tres horas le quedaron a usted.
Y los movimientos de uno y otro no...
¿No qué?
No se alteraban entre sí, ¿no? Y
que recién se conocían.
Son totalmente independientes. Entonces eso lo usan como el argumento principal...
¿Para qué?
Para
cambiar de radio.
Sí. Para cobrarle el colchón, el somier.
¿Cuánto le cobraron?
No me lo compré, no tengo
pero, esa... Pero
bueno,
ni
toda
siquiera
la
se enteró cuánto valía.
Sí, ese que es el reclinable automático vale 52.000 pesos.
Otro.
Yo me compré... No le voy a decir el precio al que me compré.
Un mandoneón.
Una almohada, prácticamente. Pero... Ah, encima me dijo el vendedor que con la compra del somier ese le regalaban dos almohadas.
Y 2 kilos de yogur, claro. ¿Qué querés?
Claro. Incluía las dos almohadas.
Ahora sí.
Pero este...
Él no tiene miedo de fundirse, le hubiera dicho usted.
Y tiene, además de los dos colchones, tiene un colchón base, arriba otros dos separados y arriba como una feta de colchón.
Cada vez me está dando más asco su cama.
Una tercera cosa.
Pero esas cosas no tienen ni respaldo.
No, pero...
El respaldo de fierro no tiene, por ejemplo.
No, no tiene.
¿Y dónde se raja usted con él?
¿Dónde se acaba? No, se lo venden aparte.
¿Dónde ata el perro?
Claro.
¿Dónde cuelga la ropa cuando
claro.
llega?
Claro.
Usted se compra los respaldos aparte.
¿Cómo el respaldo aparte? ¿Y dónde
otro auto.
Engancha el respaldo?
Claro. No, lo pone de...
De adorno.
¿Dónde lo engancha? No, debe tener algo para enganchar.
Le voy a dar una mala noticia, vienen sueltos.
Sí, el somier viene suelto.
El respaldo viene suelto.
Es un delirio.
¿Y
usted... qué, lo apoya?
¿Qué?
Lo apoya,
bueno, señor.
Lo apoya, señor. Y usted en una de esas... empieza a probarlo.
Sí.
Como la señora. Claro. Dice, voy a probarlo.
A veces.
Y cuando quiere acordar... El colchón está en el medio de la pieza.
Sí.
El respaldo está contra la pared. Y no hay nada que lo sostenga
no.
usted contra la pared, se lo juro.
No, es tremendo. Precisa otra vez el brazo de 1,70 m para agarrarle. Sí.
Bueno, tirá cada uno.
Bueno, y dígame, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo quería una cama tradicional, una cama...
¿Una turca?
No, pero una cama con respaldo de fierro.
Sí, con los resortes antiguos.
Los resortes no tienen nada que ver, estoy hablando de un respaldo de fierro.
Sí, pero viene ya con el resorte y ya
se... No me importa.
No, pero lo vendo con el resorte.
Si quiere vender algo.
Los resortes tienen que ver con el colchón, señor. El colchón no tengo.
¿Cómo se llaman los tirantes?
Juan Carlos.
Elástico
se llama.
Eso no tiene que ver. Pero que no son elásticos.
El colchón viene de otra fábrica.
Sí.
Fenómeno.
Se lo compra aparte.
Las camas las vende el mueblero.
Sí.
Y los colchones... Lo vende el colchonero, señor.
Sí, sí.
Vengo a comprar una cama.
No hay.
¿Está claro? ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro?
No, bueno, no. Hay unas que se las vendemos desarmadas.
Oh. No me importa si me la vende desarmada o envuelta en papel de seda.
Escúcheme, para tener un respaldo,
¿usted la arma?
¿Te robas la reja de una ventana?
Claro.
No, ¿cómo es?
Bueno, sí, puede comprar en antigüedades, hay respaldos de casa de campo y todo eso que se hacen las camas esas, ¿sí?
Que en el campo los respaldos nada más.
Sí.
Pero el respaldo, ¿se acuerda? ¿Cómo sí, dibujaba vamos, usted en la cama? Una cosa así, un respaldo, una cosa, qué sé yo, de fierro.
No hay más de fierro.
Vertical.
De fierro lo quiero.
Las que hay son acolchados de cuerina.
No, señor.
No quiero eso porque agarra mucho piojo.
Y se va paseado.
O chinche.
Sí, pero le queda al ser acolchado como una chichonera.
Perdón, deme otra. ¿Qué es una chichonera?
No,
la
ya
chichonera.
Sé, usted lo que dice que si por ahí usted sueña algo,
sí.
Sueña que se da la cabeza contra la pared, por lo menos no se mata.
No, claro, amortiza el golpe.
Sí.
Va a ser
la amortigua.
La
amortigua mejor. Amortiza, se lo paga en
cuota.
Se lo paga en cuota. Es difícil conseguir una cama de las tradicionales que usted señala.
¿Y dónde las podría conseguir? Buenas tardes.
Y buenas tardes.
Porque soy otra persona. El señor anterior se fue.
¿Algunas se las venden en el supermercado Fácil?
Sí,
¿es en el supermercado Fácil?
En el Fácil.
Easy.
Sí.
Ese que vende. Eso es una casa seria.
Bueno.
Usted dice, deme un pedazo de madera.
Tomá.
Y te la dan. Sí.
Pero se lo dan todo desarmado.
Mejor.
Con un plano.
Sí, para que lo arme.
Para volver a casa.
Ahí. No llegue a perder...
El plano porque lo arma Cristo.
No, el plano ni hablar. No llegue a perder tuerquitas, tornillito, la gomita que sostiene a la gomita sí, que sostiene el perno que sostiene el tornillito. Figura uno, figura dos.
Sí.
Y así.
Y de pronto saltan las instrucciones del mínimo detalle... A una escala de detalle mucho más amplia. Entonces usted desconfía del procedimiento. Dice, algo me falta. Es muy difícil interpretar esos manuales de instrucciones.
Sí, buenas tardes.
Buenas Soy tardes.
El jefe de la sección interpretación.
Ah, ¿cómo le va? Escúcheme.
Depende.
No.
Es biología colchonera.
¿Usted me puede interpretar este dibujito. ¿Qué quiso hacer con este dibujito? Esto. Pero no, señor, por favor.
Viste que no iba a pasar, yo te dije.
Bueno, ese dibujito es un mexicano andando en bicicleta.
No, señor.
Tenemos otro que está saltando una pared, si le gusta más.
Esto se encaja aquí, en la donde dice...
Ahí mismo.
¿Aquí? ¿En la 1?
No, no.
¿En cuál?
En la 2, señor.
Ah,
está clarita la flecha, sí, macho. Sí.
¿Y qué hago por...?
En la 1 le baila.
Sí. Claro, yo lo había puesto en la 1 y me bailaba. Pero Dios, ¿sabe qué? Después cuando puse el otro también en la 1, me quedó torcida.
Y bueno,
señor, nadie
pone,
es perfecto.
Ponen cualquier cosa en cualquier otra.
No, pero digo, se supone
no
que...
No es agarrar cualquier cosa y ponerla en cualquier parte.
Pero no se entiende, porque usted dibuja. ¿Cómo dibuja un agujero? Uno, en dos dimensiones. ¿Cómo lo dibuja?
Como la H, señor.
¿Como vio la letra O?
Sí.
Igual.
Pero aquí no se distingue lo que es agujero de lo que es cabeza de tornillo.
La cabeza de tornillo tiene un diámetro dibujado.
Bueno, acá no se ve claramente.
Sí, mire esa raya.
Bueno, pero para
¿qué
mí,
piensa que esto? Es esa raya que atraviesa el redondel?
Y no sé, ponga la palabra tornillo.
No, señor.
No cabe.
Y a todos le ponemos una palabra para que hacemos el dibujo. Acá, ¿usted le, hace, le parece que a esto le hace falta una palabra?
Bueno, a mí
vamos,
me parece...
Señor. Vamos, señor. Tremenda. Somos grandes.
Saque eso, señor. Yo le estoy mostrando esto ahora.
Sí.
Algunas cosas son más universales que otras.
Y la verdad que sí.
¿Esto? Esta le parece universal.
Pero escúcheme.
Y esta, mire. Esta.
Usted me dibuja, yo interpreto que los círculos negros son agujeros y los círculos blancos son tornillos.
36.
No, espera un poco.
Los círculos negros.
Esto está lleno de círculos negros.
¿Qué cama compró, señor?
Yo no fui a comprar una cama.
¿Cómo no fue?
Iba a comprar un colchón.
¿Y qué compró? ¿Las instrucciones primero?
¿La cama?
Sí, ya la tengo. En verdad, readapté una cosa que tenía.
Oye, una hillera, otro más.
Porque,
¿la
digo,
pieza que tiene ahora es grande?
Demasiado.
¿Cómo demasiado grande?
Ay, sí, no, no.
Porque yo tengo una pieza demasiado chica, tanto es así, que el somier lo tengo inclinado.
Justo hasta la tele.
Pero no calculó cuando llevó el somier ahí.
Ya lo tenía el somier, ¿qué voy a calcular? ¿Qué le voy a tirar el somier?
No, bueno, pero...
Ah, no, que tiro la casa.
Tira, pero no, no digo que tire la casa. Abajo. Es sorprendente una habitación tan chica...
Sí, es sorprendente, pero inevitable.
¿Pero qué tiene? ¿Usted tiene un somier king size?
¿Quién sabe quién sí?
De esos cuadrados. Que usted, sí, sí. Si usted se pone así o así... Perpendicular.
Lo tengo, yo lo tengo ahora puesto de tal modo... Que tengo las patas demasiado altas.
Ah, bueno. Si es más saludable.
Otro lado, no se le va la sangre a la cabeza.
Y claro, es más saludable. Para descansar es más saludable.
Sí, esa una noche duermo con la cabeza alta y otra noche con las patas altas.
Pero no es una cuestión para... No nivela la sangre así usted. No es una balanza el cuerpo.
No, para no...
No aburrirse, no sé, claro.
Para no aburrirme también.
Y para hacer la cama, las sábanas, todo eso...
No sé, la hace mi señora.
Ah. No, creí que... O sea que le quedan dos patas para arriba también del somier.
Sí, ya se lo dije.
Que no está apoyado en ningún lado.
Esas que está viendo son las de él, las patas, ¿eh?
¿Y le queda mucho espacio abajo en ese ángulo o es un ángulo...?
En ese ángulo lo uso para guardar zapatos.
¿De cuántos grados estamos hablando?
Depende del clima, señor.
¿45 grados? Sí,
45 grados.
Ah, es mucho, una inclinación.
Sí.
Llega casi, digamos, hasta el ángulo del techo.
Está bueno para cambiar la bombita ahora, ¿no? Se agarra el colchón y más o menos.
Bueno, sí, si se pone la cabeza del otro lado...
No se burle.
Se tiene que atar, porque se puede caer ahí. ¿No amanece abajo usted?
No.
No. Está muy inclinada la cama.
Está perfecta, señor.
¿Cómo perfecta? 45
grados es una inclinación razonable.
Vienen los pibes y juegan al tobogán. ¿Cómo
si
no?
Pone sábanas de seda, se cae contra el zócalo. Amanece pegado
si pone
al zócalo.
Sábanas de aceite,
no pongo sábanas
peor.
De seda. No ponía antes, voy a poner justo ahora.
Claro. Bueno, no sé si felicitarlo o...
No, me hubiera felicitado si hubiera sido... un ángulo normal tampoco me hubiera felicitado.
No, pero
yo lo felicité a usted por la cama de porquería que se compró.
O por los agujeros negros, tampoco, señor.
Bueno, señor, mire la hora que es.
Uy, mire, vamos a...
¿Esta P es suya?
Sí.
Sí, va a ser.
¿Dónde están los...?
Ah, váyanlo a saber. Acá, esto, abajo de esto, mire. De esto.
Abajo del tornillo. Justo.
Señores, mensajes de los oyentes. Vamos a ver qué han dicho.
Voy a aprovechar para mandarle saludos al Mariscal Perfumo, con quien estuvimos charlando hoy un largo rato, y me explicó por qué no vamos a ir al descenso, ¿eh? Así que... Bueno, Fede Gabriel...
¿Viene a Boca?
¿Eh? No, sospecho que sí, yo ni le quise decir...
Qué suerte que yo he resuelto suspender...
Su interés por
mi interés por Boca durante este campeonato.
Sí. Sí, yo ya creo que lo logré después del segundo equipo. Bueno,
los jugadores también suspendieron el interés.
Sí, antes de entrar a la cancha.
Pero por este campeonato, sí.
No los aplaudo.
Los dirigentes.
Claro. No. Menos. Fede Gabriela dice, negro, mandale un saludo a mi vieja, Silvia Salinas. Y si podés dedicarle Rubias de New York, le encanta esa canción. Un abrazo, dice Fede de San Juan.
Estuve en Tandil y me gustó. Una crítica al espacio físico insuficiente. La falta de butaca, la falta de autoridades de cultura local. ¿No estaban
A mí parece que... Había tanta gente que no sé quién
no
es.
Sabemos,
sí, no sabemos.
Apoyando a un gran artista, no a nosotros, ¿no?
Claro. Sería a René Laván.
De buen nivel y gusto, bueno.
Ángelo Médico dice, desde Atlanta, USA, los escucho, manden un saludo, saludo a los bohemios.
Edu Álvarez dice, el programa es de lo mejor, ¿cuándo van a hablar del amigo Calígula? Habló usted hace un tiempo.
Hemos hablado no hace tanto, del emperador de Sandalita.
Sí. El sobrino de Claudio.
Sobrino de, sí señor.
Bueno. Manden saludo a la gente de Trenquelauken. Y a ver cuándo vamos.
Estaba tratando de acordarme cómo se llamaba Cayo César, creo que se llamaba él.
Cayo César, estamos...
En realidad, el apodo es Botitas.
El apodo venía desde niño.
Era el hijo de Germán.
Era el hijo de Germán, con un gran general, muy respetado, y desde niño habían dado los
hermano de romanos. Claudio.
Claro, exactamente.
Hermano querido de Claudio.
Uh-huh. Y bueno, le tocó heredar el trono y así no fue a los romanos. Cristian Andrés Andrade dice, yo le quiero pedir al sordo un tema épico. Bueno, habla del carnavalito chino, después se lo recuerdo. Federico Yamil Adrián Aranda dice, siempre los escucho y empieza la cantilena de todas las noches. ¿Cuándo vienen a Mendoza?
Tina Mimbiel debe ser. Gracias por la noche hermosa, que no debe ser esta. Mercedes Vidal, dos palabras, gracias. Valió la pena esperarlos en Tandil. Conocimos linda gente, mateamos, charlamos. Bueno. Le dicen a Emiliano Rivarola de Benito Juárez que tenemos muchas fotos que pasarle.
Había mucha gente de Benito Juárez, había gente de Barker,
claro, bueno, por
de
la Raus. Ruta 74 conduce a Benito Juárez. Uh-huh.
Así que bueno. Dale. Norma Ormeño dice, genios totales, me acompañan todas las noches, los esperamos con cariño aquí en Santos Lugares. Y agrega, Normis, Barton, debe ser usted, ¿usted se llama Normis usted?
Normis no.
Bueno, Barton, sí. Pues sos lo más para Normis, entonces, es raro.
El otro día quedamos en que yo me llamaba Horacio, ¿no?
Sí, Horacio.
Sí, Horacio.
Hablando de Horacio...
Horacio...
Me he enterado de que, no sé si en San Juan o quizá en Corrientes, dan la operita María de Buenos Aires, pero con una característica, que es que se conecta con teatros de todo el país, y vos podés ir a verla por una colección de televisión. Dan una versión de María de Buenos Aires con...
La ópera de Horacio Ferrer, estamos diciendo.
Claro. Con...
Como con teleconferencia, una cosa así.
Sí, algo así. Con Alicia Viñola, es la cantante, que canta muy bien, y nuestro Guillermito Fernández.
Nuestro Guillermo Fernández, ajá. ¿Y cómo dice? ¿Lo emiten desde Corrientes o de San Juan?
Que no lo sé. Lo estaba contando para que ustedes me lo explicaran.
Bueno, no lo sabemos. ¿En Corrientes o en San Juan? Yo le voy a averiguar para mañana.
Hay cosas que no sé nada, en realidad. Quería preguntarlo todo.
Bueno, sí, pero...
Bueno, después ya me acordé que tengo ganas de cantar. En los ojos de mi niña, contra compás de otros santos. Hágame acordar que cante un cachito.
Como bueno, acá estamos tratando. A ver, el gordo Grazzini dice: gracias señores por ese humor sano que me brindan todas las noches, los escucho en el trabajo, son una gratísima compañía, aunque sea dos horas.
Dale. Silvia Elsa Pegoraro dice: somos tres primas en edad de merecer, admiradoras del negro y sus compinches.
¿Cómo me gustan las tres primas? Las primas que vienen de a tres en edad de merecer.
Sí. Y dice, ¿podremos concretar una entrevista, entre comillas,
sí,
con los tres a fin de saciar nuestros más bajos instintos?
Sí, sí.
Bueno, saludos.
¿Cómo se llaman?
Silvia Elsa Pecoraro. No sé si es una o son las tres.
Sí.
Si no, una dice el apellido.
Yo me quedo con Silvia mejor.
Ya sé, a mí me toca la mala pécora, ¿sí?
Sí, sí. ¿Usted Pegoraro?
A veces
y a mí la señora Elsa, seguramente.
No voy a decir nada más.
¿Qué hace de bizcochito de grasa?
Cintia Rivero.
Le dijo... Pablo Rosales grita, muy bueno lo de ustedes. Bueno, gracias.
Cintia Rivero le manda un mensaje, Patricio, que dice... Buenas noches, amantes de la medianoche, soy Cintia, escribo desde Jujuy. Barton, cambié el filtro del Partido Socialista Autónomo en el tiempo requerido por la empresa. Hay unos filtros...
Partido manuales. Socialista auténtico.
Autónomo, dice acá, sí. Señor. Así que lo auténtico no necesariamente es autónomo.
Sí.
Bueno.
Los filtros de agua. Hoy estuve con ese tema, me estuve ocupando de ese tema.
¿Qué?
Otro día se lo
¿filtros
cuento.
¿Filtros de agua?
Ah, los claro.
Filtros de agua. Hablando,
que no encuentro la rosca porque...
Y porque el Partido Socialista es difícil.
¿Verdad? No, yo tengo la macho y me falta la hembra.
¿Qué tiene que ver eso con el socialismo?
No discriminamos.
Y el liberalismo.
Estos se llaman PSA.
Sí. Partido Socialista Argentino.
Sí, sí. Auténtico es.
Sí.
Y venden filtros.
Solari.
Claro. Para sostener el partido venden filtros de agua.
Ya lo inventó Pinedo hace mucho tiempo eso, sí.
Que purifica, le filtra todo, el arsénico, el cloro, casi biología. No queda nada, sale, no sale líquido de la canilla. Porque el agua ahora es todo eso.
Todo eso.
Bien.
Jan
Mejelicarp. La gente pone nombres cualesquiera ahora, ¿no?
Tipea cualquier cosa y listo.
Cada noche los escucho, pero empezaron las clases de nuevo y no puedo escuchar el programa completo. Es muy triste. Sí, señor. La educación es muy triste.
Sí, sí.
Les mando un beso muy grande a los tres desde Mendoza. María Cira H. Reynoso... Dice, donde estén, lo seguimos. No podemos vivir sin UDS, créanlo o no.
Delina Lencina dice, no voy a hacer la pregunta. Dice, mire qué lindo para hacer rimas con usted. La pregunta de siempre, pero recuerden, cuando estén en San Juan, yo llevo el vinito patero. Averigüe si sale una serie desde allí, Delina Lencina, de María de Buenos Aires. Raquel Lamatina, ¿y si se animan y vienen por Río Grande?
Bueno.
Bueno, aquí nuestro sonidista y productor también me están haciendo señas.
Se está ahogando.
Gestos sí, obscenos. Sí.
Que nadie entendió.
Que creo que es momento de ir a una pausa.
Bueno, vamos a una pausa.
Métale. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Si supieras la cantidad de tipos que arrancan en plena madrugada y se preguntan cómo llega el día, no se te haría tan difícil el encendido de la máquina. Como vos, muchos ya saben lo que tienen que hacer después de que el despertador le dé el primer empujón de cada amanecer. Te despierto y te acompaño.
Llega el día en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 70%. Otro día sin subtes, los metrodelegados extendieron el paro otras 24 horas al no recibir una respuesta a su reclamo a un aumento salarial. 7 millones de turistas que recorrieron el país durante el primer semestre del año, así lo aseguraron desde la Cámara Argentina de Turismo. Informaron además que la actividad registró un incremento del 1,7% respecto a igual periodo del 2011. El diputado del GEN, Gerardo Milman, cuestionó la profundización de las restricciones a la compra de divisas. Dijo que la medida impuesta por el gobierno nacional acentúa la fuga de capitales y la salida de los pesos de los bancos. Grecia endureció sus medidas contra los inmigrantes ilegales. Ya fueron detenidas unas 6.000 personas y el gobierno anunció que deportará alrededor de 1.600 a sus países de origen. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 14 grados la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de Matiné de los lunes. Los lunes hacemos el programa a las 20 horas en el Multiteatro. Y lo pasamos a la medianoche, que es el horario en el que lo está escuchando usted, señora.
Señores, hablaremos del trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue un conquistador cruel que llegó a América en 1510, llegó a Cuba. De allí partió para unirse a las huestes de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad militar demostrada, Cortés confió a Alvarado y a sus hermanos la conquista de Guatemala. Les dijo, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Alvarado logró rápidamente esa conquista. Fundó la que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala ya por 1523. Los indios le decían a Alvarado Tonatiu, que como bien sabemos quiere decir hijo del sol. Parece que porque era rubio. Como dijimos, era muy cruel, además de rubio. Hacía colocar, por ejemplo, pez hirviendo, alquitrán hirviendo, en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar dónde estaba el oro. Había convertido en esclavos a más de 1000 indios, contrariando la ley, para obligarlos a lavar la arena de los ríos, siempre en busca de oro. Tampoco lo querían mucho sus propios soldados. Alvarado consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. Me refiero, absténganse los graciosos, me refiero a los que conseguían por el saqueo y por el robo, etcétera, ¿no? Esa clase de botín. Dicen que Alvarado era un excelente orador. Tras una serie de denuncias por parte de nobles y prelados, se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso y lo ganó. De aquel juicio, en el que habían salido a la luz horrores notables, Alvarado salió victorioso no porque negase los hechos, sino precisamente porque reivindicó todos los sucesos demostrando que habían sido útiles y necesarios. En España, Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso, el duque de Albuquerque. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque, Francisca de la Cueva. Luego del casamiento, Alvarado partió, pero solo, hacia Guatemala. Dejó a Francisca en España. Y en verdad, cuando llegó a Guatemala, no cumplió ni por un instante con el deber de fidelidad. Ya en el puerto amó a tres damas. Y cuando llegó a Ciudad Vieja, se entreveró con otras dos. Francisca de la Cueva, la esposa abandonada en España, no soportó la soledad, aunque ignoraba la infidelidad, claro, y quiso seguir a su esposo. Y viajó a América. No le fue bien. Murió de una peste. Perdón. Yo también. Apenas desembarcó en Veracruz. Alvarado no sintió mucha pena. Se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, y le dio un nombre cristiano. La llamó Luisa, tal vez por comodidad. Tuvo con ella dos hijas, que son las que reconoció. Se llamaron Leonora y Anica. Los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias y se proveyeron de una notable cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años la familia Alvarado dio al mundo 800 hijos. Son muchos, sí, realmente. Sí. En el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra por sus excesos, utilizó estas cifras como un dato a su favor. No se sabe bien a favor de qué. ¿Qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen que venga a demostrarse por haber tenido 800 hijos?
La ceguera por ahí. Este.
Respuesta, el no haber tenido tiempo para actividades criminales. Yo no pude haber sido, señor juez. Tengo 800 hijos.
Sí, imagínese.
En verdad, dijo que había dado al reino centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Agregó que también esa era la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa, su mujer, tampoco tuvo suerte con Alvarado. Murió de fatiga. Claro. Pero no, murió durante la trágica aventura en el Perú. Alvarado había ido al Perú con la ilusoria esperanza de acabar con Francisco Pizarro. Murieron 3.000 personas de su séquito. Era un gran séquito. Durante la travesía por los Andes. Bueno, otra vez viudo, Pedrito de Alvarado decidió a su regreso a Ciudad Vieja partir una vez más hacia España y allí volvió a casarse. Esta vez con la hermana menor de su primera mujer,
Francisca.
Es decir, se casó con su cuñada.
Sí.
Cuando digo su primera mujer, me refiero a aquella que había muerto en el viaje desde España a Guatemala. La nueva esposa se llamaba Beatriz de la Cueva. Con tono socarrón, Alvarado le dijo a Beatriz que a sus mujeres no les había ido del todo bien. Y bueno, veamos qué sucedió. Era el año 1539, y después de casi 30 en América, Alvarado ya estaba un poco pachucho. Pero todavía tenía ganas de aventurarse. Sin oír la súplica de su esposa, quiso intentar una nueva empresa, la conquista de las Islas Molucas, de las que había oído hablar, pero claro, nadie sabía dónde quedaban. Y Alvarado partió hacia México a fin de armar una flota. Una vez allí, unos españoles le pidieron que les permitiese guiarlo a la búsqueda del tesoro de las siete ciudades de Cibola, aquellas de las que hablamos el otro día. Parecía que había un tipo que sabía dónde quedaba. Y Alvarado aceptó, pero tuvo un accidente que no le permitió seguir la expedición. Parece que un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Repito este poético enunciado. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Era el 4 de julio de 1541. Ahora bien, Beatriz de la Cueva, su última esposa, dio que hablar. Cuando supo la noticia, empezó a gritar con desesperación. ¿Qué sé yo?
¿Cómo puede ser?
Hizo pintar de negro el palacio que se había construido y ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida. Beatriz no olvidó sus propias ambiciones. Contra la opinión de todos, pero ayudada por un primo que se llamaba Francisco de la Cueva, obtuvo la sucesión como gobernadora y capitana general de Guatemala. Cuando las autoridades le presentaron el documento para la firma, Beatriz trazó las siguientes palabras. Las inventuras. Así firmaba. Así, es como si usted firmara el boletín de su hijo.
El sinvento.
Sí. Jorge Sindorio, el sin recursos.
Tutoría encargada.
Por semanas enteras la viuda estuvo encerrada en su palacio gritando y gimiendo. ¡Ay, ay, ay! Iba incluso a la capilla para acusar a Cristo, haciéndolo responsable de la muerte de Alvarado. ¡Ay, ay, ay! En la ciudad vieja se decía que Beatriz hallaba paz únicamente en los brazos de su primo, el ya mencionado Francisco de la Cueva. Los curas de Ciudad Vieja sufrían por una cosa y por otra. Por los sacrilegios de Beatriz, que le chillaba al Cristo, y también por las aventuras de la sinventura con su primo.
Sí, señor.
Aseguraban los curas que una catástrofe se produciría. Por alguna de aquellas dos blasfemias, el cielo se iba a enojar. Y la tragedia ocurrió. No sé si había una relación causal entre la relación de Beatriz con su primo o las recriminaciones al Cristo y lo que pasó, pero pasó. Vino un terremoto.
Sí, te lo dije.
La tierra tembló con gran violencia, es decir, vino un terremoto. Pero no hubo muertos. Muchos festejaron que el temblor no matara a nadie. Pero inmediatamente después del festejo, el llamado volcán del agua se resquebrajó y un río de barro y agua cayó sobre la ciudad, y así fue que desapareció la primera capital de Guatemala. Beatriz de la Cueva, o la Sinventura, murió, como casi todo. Cuando los sobrevivientes encontraron el cuerpo, intentaron darlo como comida a unos perros. Decían que el desastre era el castigo divino a las locuras de la viuda de Alvarado y a sus incestuosos amores con su primo Francisco de la Cueva. Ya no le importaba tanto que le habían chillado al Cristo. Pero un obispo evitó aquel acto, a saber, el darla como almuerzo a los perros, tal vez porque sabía que Francisco de la Cueva sería el próximo virrey y no podía lanzar una acusación de incesto así nomás contra él. Un último detalle. Leonora, la hija primogénita de Alvarado, con la princesita india Luisa, se salvó del desastre del siguiente modo. Estaba en una bañera y la bañera flotó por el agua y el lodo hasta que se posó en la falda, no de una señora, sino de una colina.
Bueno.
Leonora quedó como única y legítima heredera de una inmensa fortuna que oportunamente se llevó a España. Allí transformó la vieja casa paterna de Extremadura en un castillo maravilloso que todavía subsiste. La moraleja de esta historia podría ser que conviene meterse en una bañera y no salir de allí.
Nunca.
Pues se trata de un lugar muy seguro ante cualquier desastre. Bueno, Como no es nuestra intención la moraleja, nos abstendremos de todo comentario y dejaremos que toda consideración sobre las bañeras las hagan los fabricantes de estos enseres, como por ejemplo el señor Blaisten, que ha quedado en entregarme unos azulejos hace aproximadamente 10 días y todavía no recibo noticias suyas, tal vez en razón de algún terremoto que se ha producido.
Es difícil la vida del azulejero, sí, querido Alejandro, pero...
Así le sucede a los que se meten a vender artículos
sanitarios
uh-huh, abandonando la escritura.
Exacto. Pero de todos modos, estaba pensando, ya es malo hacer cosas en Guatemala porque siempre puede terminar en Guate peor.
Sí, así es.
Y esto es un verdadero problema. Estaba pensando también, Alejandro, que en realidad... Hombres como Pedro de Alvarado merecen nuestro respeto y consideración, no solamente por la parte que disfrutó, sino por tomar el trabajo de conquistador en un sentido lato. El tipo no solo fue a conquistar tierras para la corona, sino a conquistar lo que se le cruzaba en el camino. A Dios gracias no hemos sido nosotros. Y que
sí, porque te ve y te conquista ahí nomás.
Y que finalmente él entendió aquello que gobernar es poblar. La otra, lo que sí es una cosa que podríamos tomar como moraleja es no festejar cuando la tierra tiembla y no se muere nadie, porque eso siempre trae aparejado algo. Pero decía un amigo llamado Hobart que hay hombres extraños que dividen su suerte, y es por voluntad propia, entre aquello que consideran su profesión y las lides del amor. Y que en realidad es falso, porque en realidad lo que está buscando el que fracasa en amores es poder dedicarse con más empeño a aquello que él cree que es su profesión. Por ejemplo, la escritura, por ejemplo, la conquista de América o la creación de una gran fortuna. Y en ese sentido, también Hobart decía que lo interesante estaba en ver cómo elegía el seductor al que le iba mal en el amor y bien en los negocios, o en el trabajo, en la creación, aquellas que llegaban. Supongo que ha sido el caso de Pedro de Alvarado, que no supo diferenciar, digamos, su fidelidad de la que podían dedicarle sus viudas, especialmente la última, y que entonces nunca pudo saber si lo que correspondía era festejar a la arribada, como cuando llegó la pobre mujer para morirse, a la arribista, como le pasó a alguna de las anteriores, o finalmente a la arribeña.
La arribeña es la zambita que vamos a escuchar en la voz estupenda de Suma Paz.
Zambita ribeña, ¿de dónde vendrá? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorará? Allá en las quebradas y en el arenal se estira tu canto como un lamento de piedra. Por esos cerros se llevan los vientos los tristes acentos de mi soledad. A ver, el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el canto se vuelve llanto en el andar. Ribeña, tal vez un amor te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Caminos andando, quién sabe por qué, igual que la zamba, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el canto se vuelve llanto en el andar.
Era Suma Paz en La Venganza Será Terrible, La Ribeña.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En Paparazzi, se come la pantalla. Mex Urtis Berea, ¿quién es y cómo vive el más querido de graduados? En exclusiva, todo sobre este loco lindo. ¿Está en pareja? Cigüeña en camino. Evangelina confirmó que esperan una nena con demichelis. Eso sí, siguen separados. Calentando el invierno. Tacho Riera acaramelado con Rochi en la nieve. Además, el viaje romántico de Diego Torres. Los rumores de Tinelli con Valdés. Cabré y la China Suárez. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de
o de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 70%. La presidenta presentó el programa Sumar. La iniciativa amplía el plan materno infantil Nacer y apunta a bajar la tasa de mortalidad infantil, disminuir las muertes por cáncer de útero o mama y expandir los marcos de prevención sanitaria en niños. La justicia sancionó a Cablevisión por no cumplir con el ordenamiento de la grilla. Se trata de una multa de 20.000 pesos por cada día de retraso. Fue a raíz de la demanda presentada por la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que exige además que la empresa cumpla de inmediato con el orden de las señales que indica la ley. Los productores de Carvapa afirman que si suben las retenciones, se vuelven a las rutas. El nuevo titular de la entidad, Horacio Salaverry, advirtió que un incremento en los derechos de exportación a la soja generaría paros y protestas. El miércoles las Leonas se enfrentarán a las británicas en las semifinales de los Juegos Olímpicos. Después de igualar 0-0 con Australia, están más cerca de llevarse una medalla. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 14 grados, la temperatura, humedad, 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Esta semana, Para Ti te presenta un anticipo exclusivo de 50 sombras más oscuras. Un suplemento especial que adelanta la segunda parte de la trilogía Hot, que ya es bestseller y bate récords. Además, todo para sorprender a los chicos en su día. Recetas, regalos y tendencia. Para Ti, 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la matiné de los lunes, día en que hacemos el programa a las 20 horas, y lo pasamos a la medianoche, pero a las 20 horas recibimos al público aquí, ¿verdad que sí, no?
¿Verdad que sí? Sí, preguntó Barton.
Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Camine a Cucha Canejo, nuestra habitual sección dedicada a los perros.
Muy bien, ¿eh? Un servicio.
Hoy tenemos una investigación realizada por nuestro equipo de producción entre los perros rabiosos de toda la ciudad.
Muy bien.
Y no, entre perros comunes, me hacen señas aquí.
Están lavando los dientes.
Sí, las señas de perro común no se las pueden perder.
¿Cuándo se ponen mayores?
Sí. Eso sí.
Los del equipo de producción.
No, señor,
no, los perros. ¿Qué sucede cuando un perro envejece?
Ah, bueno.
Todos crecemos, me dijo un médico. Cuando fui a decirle que me dolía no sé qué.
Bueno, pero no es la función de un médico decir
sí,
todo.
Sí, me dijo eso el tipo. Sí. Lo peor es que sucedió hace muchos años. Pero después el tipo me dijo que se refería a él.
Claro.
Y me dijo que él ya no podía diagnosticar nada.
Un sabio, había olvidado todo.
Bien.
¿Qué va a hacer?
¿Cuándo los perros comienzan a envejecer? Requieren de cuidados especiales.
Uy, sí. No, ¿más?
Se presentan ante el dueño y le dicen, oh, amo.
Saí.
Requiero cuidados especiales. Y sobre todo.
No, sobre...
Yo le pongo un sobre todo en la pizza. Sobre todo de mucho amor.
Y claro.
Sí.
También escucha.
Bueno. Hay ciertos datos a tener en cuenta para acompañarlos de la mejor manera. De la mejor manera se ha convertido en un latiguillo de futbolistas sin que yo sepa entender cómo.
Bueno, incluso, no, ¿y qué explican con eso, además? No,
el envejecimiento es un proceso normal. Ah,
sí.
No se preocupe, caballero.
Pero que no se preocupe.
Es
mire,
normal.
No lo tire al
mire
perro.
Cómo está.
Sí.
Y progresivo. Ah, sí, es así como kirchnerista. ¿Qué ocurre en nuestros animales de compañía? ¿Cómo de compañía?
No, pero en todos los animales envejecen progresivamente.
Incluso los que no son de compañía.
Sí, sí, como los lobos.
Bueno, durante el cual el organismo sufre una serie de modificaciones, niño, funcionales en órganos y tejidos de temporada.
Sí. No. En órganos y tejidos, punto.
Ah, sí. Qué revista hermosa. Órganos y tejidos.
Los adelantos de la ciencia son
dos editoriales.
Una barbaridad. La alimentación adecuada y el cuidado médico,
sí,
hacen que cada vez más las mascotas vivan hasta una edad sí, avanzada. Casi las tiene que matar uno. Sí.
Ya es un aburrimiento, uno lo mira de reojo y ahí sigue. Lo ve quieto y de pronto ve que mueve la
cabeza. ¡Cállese! ¡Deje disfrutar! Bueno, la edad en que esto ocurre...
¿Qué cosa?
Matar uno a las mascotas. Varía según la raza.
De uno.
De uno.
Claro.
El sexo que uno haya tenido,
sí, claro,
el estado de salud y el estilo de vida del animal.
Imagínese.
Si todo se refiere a uno. Comenzando aproximadamente a los 8 años.
¿8 años ya empieza?
Sí, ya empiezan a envejecer.
Sí, empieza a pedir.
El declive.
En realidad, uno empieza a envejecer...
Cuando después inmediatamente. Fuera y vuelta, fuera.
Además, el deterioro físico, señor...
Sí, dígamelo.
No, además del deterioro físico, aparecen algunos cambios en el comportamiento, como menor actividad, menor interacción social y memoria.
Se no se acuerda de nada el perro. Usted no. Le pregunta.
Usted no se acuerda cómo se llama.
¿Cómo se llama?
Sí. Entonces, cuando usted dice cualquier cosa en voz alta, él viene. Por las dudas viene. Dice usted, por ejemplo, Alitalia, Alitalia.
Diga, patrón.
Añorando
el terruño. Sí.
Y el perro viene.
Despacito, ¿eh?
¡Porca miseria! Dice el perro viene.
También le viene y...
Sí.
Y si dice algo en una tonalidad más baja, eso no lo identifica al perro.
No viene. Por ahí usted lo llama en tonalidad baja y dice, sultán, sultán.
Y no.
Y después ya lo escucha, pobrecito.
Bien. Además del deterioro físico, aparecen algunos cambios en el comportamiento. Como menor actividad, menor interacción social y memoria. Los animales obesos tienen menor esperanza de vida. ¿Qué saben? Sí.
No tienen esperanza. No tienen esperanza, no tiene esperanza alguna los bichos, claro.
Un muchacho en la laguna.
Expectativa de vida.
Tampoco, no tienen expectativa. ¿Qué saben?
Ignoran el
tiempo. Que son inmortales, claro. Como diría alguien.
Berson,
bueno,
te hablo de eso.
Dice, las razas más pequeñas... dice esto. Los animales castrados,
bueno, para cantarse,
tanto machos como hembras, tienen una esperanza de vida mayor. Mirá vos.
Mire, dura más.
Venga, sultán, venga para que quede.
Las razas más pequeñas suelen ser más longevas y las razas de gran tamaño, en cambio, viven menos años. Parece mentira, ¿no?
Mire usted,
se compensa, ¿no?
O sea...
Tamaño con...
De gran tamaño y sin castrar, se demora a los 4 años.
Claro.
No dura.
Lo peor es uno grandote y...
Sí, y entero.
Claro, hace de cuenta que estás muerto.
Como el yogur. El cielo no sobrevive, claro.
Algunos perros de edad avanzada, que yo conozco, sufren de una enfermedad llamada disfunción cognitiva.
¡Wow! ¿A un perro?
Muy parecida a la falta de memoria. Se caracteriza por presentar cambios llamativos en la conducta con el dueño. Lo desconoce al dueño.
Claro.
Como ¿se acuerda del romance del Malevo?
Sí. Sí, de que...
Que el perro lo desconoce al tipo.
Y se convierte en un peligro latente, porque lo tiene adentro.
Ladrante.
Sí, y entonces el tipo lo vio... Parece que se pone rabioso ahí, pero en realidad es esta enfermedad que dice acá.
Disfunción cognitiva.
Y la mujer lo llama y le dice, ¡Rosendo! Le dice la mujer. Entonces él agarra y lo mata al perro.
Sí.
Al malevo.
Ya le tenía ganas igual. Sí,
por ser. No, esa novela
le parte
se me
alma,
pone los pelos de gallina.
De gallina grande, dice.
A usted no... Nunca se le ponen los pelos de gallina.
Todo el tiempo, mire. Sí. Mire, ahí está.
Bueno, es esta enfermedad. Así que, qué increíble ver cómo la ciencia corrobora...
Sí, la experiencia.
Corrobora la obra de Osiris Rodríguez Castillo. Algunos de los signos de esta enfermedad son desorientación, trastornos del sueño, sí. No reconocer personas o mascotas de la familia... Y otras conductas anormales que antes no tenía y que no voy a decir. Esta enfermedad no es curable.
Sultán, que en paz descanse.
Y la cognitiva, que sí. Le llaman, disfunción cognitiva.
Sí.
Pero se pueden hacer tratamientos para...
¿Cómo es el tratamiento?
Y le pone carteles a las
para
cosas.
Para retrasar su avance, el avance del perro.
Deje una
cuando se le viene encima... Se pueden hacer tratamientos, como por ejemplo, tirarle almohadones.
Electrificar el sillón alrededor.
Y mejorar la convivencia con la familia, ¿viste?
Sí.
La familia viene de visita y está el perro hecho una furia. Y hay que mejorar la convivencia. Es conveniente tener a mano siempre una veterinaria. de unos 30 años.
No, señor. Una clínica sentido. Veterinaria a donde poder atender al
dice
perruno.
Que atiende las 24 horas. No,
bueno, señora.
Es como decía yo.
No, no es como dice usted.
Si no es veterinaria, no importa. Está todo bien.
Un veterinario púa, que salvó el lungo mamerto. Bueno, dice, por cualquier emergencia que se presente.
Por ejemplo.
Y claro. Sí, porque no sabe además cómo describir los síntomas del perro. Es difícil.
Y el perro nunca.
Porque el perro no le puede contar lo que le pasa.
Y usted que entonces se va a vivir al lado de una veterinaria, sí. Le toca timbre a las 3 de la mañana todas las noches al tipo.
Porque interpreta, a ver, descríbame síntomas de un perro.
Es lo mismo, señor.
Qué sé yo, se le cae la baba.
No, pero eso lo hace siempre.
Se
no es
para en dos patas y canta una canción en
no
inglés.
No es síntoma.
Te muerde, ponele.
No es síntoma.
Desconoce al dueño.
Ahí tenemos un síntoma.
Pero para eso, la veterinaria.
Para eso, o el perro ya lo mordió, o se le dio vuelta en la calle.
¿Cómo nos damos cuenta de que desconoce al dueño? Porque por ahí el perro está desconociendo al dueño, pero no haciendo ninguna demostración positiva de ese desconocimiento. El perro está tranquilamente sentando así y no sabe quién es el dueño.
Claro.
Pero no hace nada.
Le va a llevar las especies y tomar, pagar las bobas.
El programa es extraordinario. Este momento del programa es extraordinario. Esta es una idea.
Sí.
¿Cómo me doy cuenta que mi perro desconoce al dueño? ¿Qué va a decir? Oh, no, no sé quién es mi dueño. No dice nada.
No.
Pero está lo más tranquilo así.
Lo hace por...
Por ahí hace un año que desconoce. Sí.
Lo hace por omisión de conductas habituales previas.
El perro jamás escuchó esa frase. Escúcheme.
No trate de salvarte.
Anótelo. El perro le movió la cola una vez. Le movió la cola dos veces. Le movió la cola tres veces.
Lo voy a castrar ya mismo.
Ya es un hábito. Es un hábito. Pasa un tiempo. El perro no le movió la cola. Síntoma. Enfermedad.
Muerte.
Bueno, usted contó el final.
Pobrecito.
Ahí tiene.
Por eso, un perro que no tiene dueño, como el de Julio Sosa...
Claro, es como un árbol que nunca dio frutos.
Claro, también es difícil de diagnosticar.
Es muy difícil, sí. Incluso nadie lo diagnostica. ¿Cómo lo mira su perro a usted?
Yo carezco de perro, soy como un dueño que no tiene perro.
Fruto que nunca tuvo.
Porque si usted le pone un dedo...
Ah, porque cuando quiero...
Y se lo mueve...
Ah, eso me lo hicieron a mí en lo del oculista.
Ah, a mí también, pero no me acuerdo dónde.
Si el perro le tiene que seguir la mirada. No se lo mueva rápido el dedo.
¿La mirada o el dedo?
Lo tiene que seguir.
Usted con el dedo le tiene que seguir la mirada. Sí. Sí, yo le dije al médico. Doctor, le digo, ahora usted con el dedo me tiene que seguir la mirada.
Y no es una prueba de dificultad creciente, porque hay algunos que se ceban y le mueven el dedo lentamente,
sí.
Y después para el otro lado, y después repentinamente,
sí.
Y ahí lo perdió el dedo.
Y hay pacientes que dice, doctor, vamos a hacerlo más interesante. Vamos a hacerlo por 50 pesos.
¿Cómo por 50 pesos?
Ahora vos, a ver...
Entonces lo quieren confundir al perro. Y el perro sí se desorienta, porque si usted le mueve el dedo hacia la izquierda, por ejemplo, luego hacia la derecha, el perro lo sigue con la mirada al dedo.
Sí.
Pero después empieza a hacer movimientos circulares con el dedo, como horadado.
Se va a ahorcar el perro, claro.
Como quien, como abrazado a un rencor.
Claro. Y el perro empieza a decir, a decirse a sí mismo, ¿no?
Sí, dice, ¿qué pretende este hombre?
Claro. Ya no entiende.
Igual antes
que
tampoco,
hay que seguir a ese dedo o que.
¿Cuál es la consigna?
No, no es una consigna.
Va a buscar el diario de golpe y si esto tampoco
sí,
es.
Claro. Sí. ¿A dónde está el palo que hay que ir a buscar? Claro, los perros cuando envejecen se ponen de mal humor.
Sí, y tienen razón.
Y dicen siempre lo mismo.
¿Cómo dicen siempre lo mismo, señor?
Repiten cosas, ¿se acuerdan? Sí.
cuentan siempre la misma anécdota. O van a buscar siempre el mismo padre.
De acuerdo cuando era cachorro.
Es verdad que el perro longevo...
¿Cuál?
El longevo, perro... mi perro, se llama así.
Ay, tenía visión de futuro cuando lo adquirió. Y no reconoce quizás, si usted siempre tuvo un palo que le tiraba, después le tira otro y no le reconoce el nuevo palo, reconoce sí el viejo.
Hay gente a la que le pasé.
Hay gente que es así.
Y le pasa lo mismo.
Que está así aferrada al pasado.
Sí. No, señor, porque...
El... Siempre anda atrás del mismo palo.
Eso pasa porque el perro es un animal de...
Sin embargo, dicen que...
Del señor.
No.
¿De qué?
El perro es un animal de...
Cuatro patas.
De costumbre, señor.
De costumbre, sí. De ahí mala está. Costumbre.
Ahí no, está. De costumbre.
Mi perro tiene qué costumbre.
Qué asqueroso.
Sí.
Digo que le gusta...
Sí, cada ladrar. Cosa.
No, bueno, no sé si ladrar.
La perra de al lado.
Le gustan gusta. Sus cosas, sus olores, su felpudo.
Igual que a usted, señor.
Su...
Sí, igual que a cualquiera, señor.
Se reconoce en el territorio que ha marcado con su olor. Y...
¿Qué parece Rolón?
Lo reconocí por el olor.
Y pierde olfato, además, el perro longevo, ¿eh?
¿Qué?
Pierde olfato.
Ah, pierde el olfato. Pierde acá
olfato.
Dice.
Pierde olfato.
Pierde el olfato.
Pero con el olfato que tiene, puede perder la mitad y no pasa nada.
No, no, se desorienta el perro. ¿Cómo ¿Ah, no sí? pasa nada?
No sí. sabe volver a la casa.
Ojalá. Bueno.
Sí, no
sabe. Una de las cosas que hacen... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy de Defensa Perruna.
¿Cómo le va?
De la capital, ¿no?
Sí.
Una de las cosas que hacen justamente los dueños del perro, animales,
sí.
es que lo dejan al perro lejos del domicilio para impedir que regrese. Entonces el animal queda, en una, por ejemplo, en una comuna que no era suya,
claro. sí.
Quiere regresar al domicilio y no lo encuentra. Entonces nosotros nos encontramos al perro pagando en la vía pública.
Sí.
Y no tenemos más remedio.
¿Qué?
Balearlo, señor.
Llevarlo preso.
Pero ¿cómo preso, señor?
Sí, es un perro en la vía pública que nadie se hace cargo.
Sin documentos, señor.
Lo tenemos que meter preso, señor. Buenas tardes.
Sí, pero no, ¿cómo buenas tardes? No hay cárceles de perro, además.
Ah, no.
Bueno, lamentablemente eso es un déficit.
Sí, pero... ¿dónde lo tiene mientras tanto, entonces, si no hay
bueno,
cárcel?
Lo tenemos junto con los...
El CP, con los convictos
que están demoradas en las distintas comisarías.
El señor, es una barbaridad.
Cada tres, como tres
sospechosos.
No.
Condenados, convictos.
Coso. Calabozo. Tres calabozos para personas. Uno hay mixto.
Mixto con perro.
Mixto, sí.
Mixto jaulero, famoso.
Pero no, señor, es peligroso eso, no puede tener...
Peligroso para los perros.
Clase de gente que viene ahí, no sabe.
Lo llevan a los altos a los perros también algunos.
Y bueno, pero justamente es ese un índice de cuidado que estamos teniendo con los perros. Después se lo investigamos a los perros.
¿Cómo
a
ver
provienen? Y cuando localizamos a la persona que lo dejó en la vía pública, entonces la alojamos... junto al perro en el mismo calabozo.
mucho perro del conurbano viene también.
Bueno, y ahora, atención, para el perro que todavía no envejeció.
A ver.
Oh. Tres alimentos, señora, señor,
sí.
señorita, que su perro no debería comer. Hay alimentos que es mejor que no ingieran.
Sí.
Ya que el sistema digestivo reacciona diferente al nuestro.
Ah,
no es que un perro, el sistema... No.
No.
Chocolate.
Por la noticia, sí.
Contiene teobromina.
Ah, me lo hubiera dicho.
Un alcaloide parecido a la cafeína. Lo metabolizan mucho más lentamente que nosotros. Se enferman, no lo consuman.
Oh.
Cebolla.
Cebolla.
Chocolate con cebolla.
Tío sulfato.
Claro.
¿Qué tal, tío?
El tío sulfato es.
Tiene tío
es
sulfato.
Muy ácido.
Listo. No tiene ningún interés. Sí. Cerveza.
¿Pero cómo le va a dar cerveza a cebolla y chocolate?
Por eso mismo, pero hay que decir, porque la gente no se da cuenta.
Se acaba de comer unos maridos.
En pequeñas dosis no es letal, como dice la propaganda.
tabaco.
Pero tenga en cuenta que su cuerpo es mucho más pequeño, Barton.
Sí.
Por lo que metaboliza más rápido.
Puede Pero vivimos tener, más.
Puede tener crisis nerviosas el perro, en las que se puede dañar a sí mismo.
Ah.
El perro a veces toma cerveza y le agarra como una cosa...
Se corre la cola. Se
¿Quiénes
persigue?
Somos? ¿De dónde venimos?
No. No se pregunta eso. Y, ese.
Y se agarra para el lado de la vía del tren.
No, el pobre can...
No, el perro estamos hablando.
Se desorienta con cualquier bebida alcohólica.
No hace más que desorientarse.
Es que hay perro orientado y desorientado.
Póngale un GPS,
¿qué
señor?
Está desorientado. A ver, ¿para qué lado queda Ranelag? Señale.
Pero hay perros que le señalan, ¿vio?
Yo sí. Le señalo, si
Bueno, pero usted es de otra especie, no perruna.
Sí, la verdad que yo sí.
Bueno, no, señor.
No va a comparar.
No, digo... Como ser
Nómbrele
humano...
de cualquier localidad, él, cualquier localidad.
Como ser humano, o poco menos,
sí.
Le puedo decir que...
Nosotros, sí, es tarde y...
Un momento que me llaman por teléfono.
Justo. ¿No será la veterinaria?
Sí, creo que es la veterinaria de 30 años.
Se acordó el teléfono, el perro.
A ver, un momentito.
Fíjese, a ver, ¿quién es en este momento? Gandillo.
Patrón, dice, mal escrito. Es el perro por los errores de ortografía.
¿Quiere los lentes?
No. Es efectivamente una veterinaria que va a domicilio.
Ah, a las 3 de la mañana.
Sí. Y se encarga incluso de limpieza de perros.
Ah, qué importante.
Y limpian perros y el precio es por el tamaño.
Pero mire, qué suerte que eso no trasciende ese ejemplo, ¿no? Porque.
¿Cómo?
Claro, el mismo ejemplo con otras cosas.
No, pero en serio que es así.
Y sí, como los autos
vive
también.
A la vuelta de mi casa, me acaba de llamar. Y dicen, perro chico...
Infierno grande.
Tanto, infierno grande. Perro mediano, tanto.
Pero el perro chico se deja menos que el perro grande.
No crea, señor.
Sí.
Si un gran nanel ladra
para
traba.
Mí, sí, tiene razón, el perro grande... ¿Sabe por qué se deja?
Es más dócil.
Porque ni se da cuenta...
Que lo están lavando.
El perro cuando lo están lavando se hace el tonto.
¿Cómo?
De ahí el dicho.
Sí.
Puso cara de tonto como perro que lo están lavando.
Mira, siempre de la línea de horizonte para arriba tiene los ojos.
Está muerto.
Bueno, vamos a hacer entonces una breve pausa y vamos a entregar tarjetas de esta veterinaria.
Sí, qué lindo.
Que me acaba de llamar.
Muy bien.
Para... con lavados gratis.
Qué bueno. Y no importa el tamaño, porque es gratis.
No importa el tamaño.
Y los rodillos son iguales.
No importa el tamaño.
Sí. Muy bien.
Bueno, permiso, ¿eh? Una breve pausa y vuelvo.
Pasa, adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Una vez cada 4 años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos Londres 2012. Radio del Plata y 360 TV presentes en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federowski y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos Londres 2012. Claudio Federowski, Quique Cano, enviados especiales. Radio del Plata y 360 TV, con el deporte argentino.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 70%. El gobierno de Santa Fe advirtió que habrá dificultades para pagar los sueldos. El mandatario Antonio Bonfatti reiteró su reclamo a la legislatura provincial para que apruebe la reforma tributaria. Martín Sabatella dijo que quiere preso al secretario de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El diputado nacional por Nuevo Encuentro se expresó en el marco del juicio oral y público por el crimen del militante del Polo Obrero, Mariano Ferreira. Está en libertad uno de los sospechosos del doble crimen de los hermanos Massa en Cañuelas. Se trata de Ignacio Luli Chavero, de 28 años, para quien un fiscal pidió su libertad por falta de mérito. Su abogado defensor mostró videos donde se ve a Chavero en la ciudad de La Plata y no en Cañuelas el día del doble crimen. Tigre y Estudiantes cerraron la primera fecha del torneo inicial. El equipo de La Plata venció 2-1 de visitante. El cielo está nublado en Buenos Aires, 14 grados la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de Matiné. Los lunes hacemos el programa a las 20 horas, pero lo pasamos a la medianoche. Así que si quieren presenciarlo en vivo, tienen que venir a las 8 de la noche al Multiteatro de Buenos Aires, como ha hecho toda esta gente afortunada.
Muchas gracias. Hoy
hay mensaje del público este.
Negro, siento algo muy fuerte por una mujer que trabaja en una casa de mala nota. ¿Me juego entero? Pregunta Julio y le manda un abrazo grande.
A mi abuela la operaron.
Ah, qué lindo verso.
Le quiere regalar algo al cirujano. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué se le regala a un cirujano?
Un órgano, dice yo. Un beso para el osito de la osita. Miren cómo siguen las mascotas aprovechando ahí. Hola chicos, soy Anaí de Tucumán. Quiero mandarle saludos a mi novio, Fer, que está en casa escuchándolos como todas las noches. Un saludo especial a Ideas y Competencias, dice. Bueno.
Patricio, Alejandro, Jorge, los tres son dinamita. Nosotras podemos prender la mecha. Explotamos. Agustina y Erika de Montegrande.
¿Dónde están Agustina y Erika de M Grande?
Con un fósforo en la mano.
Ardiendo. Hola. ¿Qué tal? Tengo aquí en la mano un litro y medio de sangajol.
Bueno, Dolina. Dice Victoria, mándele un saludo a Ricardo de Quilmes, que se acuesta todas las noches con usted. Caramba.
En cambio, Martín. En cambio, Martín es de Mercedes y vino con su novia, Sol de Barracas.
Sol de Barracas.
Sol de Barracas, Sol de Barracas. Es un tango.
Fracasado.
Ella me compró cartas marcadas, pero se lo guardó durante los parciales de la facultad para que no me distrayera.
Ay,
en
se
el
lo
estudio.
Arriba del ropero.
Incluso le dijo que es distrajera.
Pero se lo dio poco antes de los finales. Dice, imagine cómo me fue. Su libro me lo leí todo. Y así.
¿Qué va a hacer? Se distrajo. Hoy está finalmente con nosotros la señorita Laura Giambruni, hermana de Patricia Giambruni, que a pesar de ser obligada a asistir, se ha negado rotundamente, siendo la misma amenazada a punta de pistola. Dice, son bravas las Giambruni, dice Javier, que quiere caer bien con la familia. No ten más.
Bueno.
¿Por qué lo llama al zorro mejor?
Vamos a llamar al zorro, mire.
Sí, ahí viene. Y ya se Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
El sordo.
Arnaldo. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Lima de Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Dolina. Muy bien, maestro. Voy a decirle, dado que hay dos integrantes al menos, que el día viernes que viene estaré ocupadísimo a las 10 de la noche en la Valle 3177.
Sí.
En el Teatro del Viejo Mercado, enfrente del Infierno del Abasto, donde actuará Cabernet a partir de las 22 horas.
¿Eh? 22 horas, exactamente.
¿Qué le dijo usted? Estoy hablándole con el maestro Garcés.
Temas del nuevo disco, ¿eh?
Yo corroboro nada más, por las dudas. Soy escribano.
Yo corroboro, me gustó.
El escribano testa.
Bueno,
maestro. Hoy me llegó una carta en donde me piden un tango de Leocata y Aznar, cualquiera. Uh-huh. No me gustan mucho los tangos de Leocata y Aznar, pero algunos sí.
¿Por ejemplo?
No eran malos, eran buenos tangos. Pero tienen una particularidad. Todos comienzan con Y. El título de todos empieza con Y. Se llama Y no te voy a llorar, Y no le erré.
Yo no sé qué tal cosa.
Yo incluso había inventado en un tiempo una excepción que era, e hiciste trizas, mi amor.
Es que los que nombró son y no, además, ¿no?
Claro, es...
Claro, coordinante y negación. Anda.
Hay, seguramente me voy a acordar de otros que no, que empiezan con alguna cosa positiva. Este se llama, y no te voy a llorar. Y voy a cantar un poquito, si puedo, yo no lo canté nunca. Pero busqué la letra, nada más que para
mándese,
tratar ¿no? De complacer este
estudio. A ver.
Sí, sí, sí.
Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperar para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés, porque llorar no me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena, yo solo sé que tenías corazón. No ves que no me importas del pasado, no ves que ni te pido explicación si estoy deseando que te vayas de mi lado. Por los años que he vivido desesperado, no ves que quedo solo y no me espanta, tengo un nudo en la garganta, pero no voy a llorar.
Muy bien, maestro.
No está tan mal, ¿eh?
No. Ah. Muy bien.
Es raro,
¿no? Es raro.
Es raro,
tío. Es raro porque es un discurso de alguien que está echando a una tipa y en realidad quiere que se quede.
Sí.
No es raro, todo el mundo hace eso. Todo el mundo hace eso. Yo me he pasado mi vida echando a tipa y deseando
que se quede.
Que se quedara.
Claro, claro. Bueno. Tiene ahí la estrofa que sigue, ¿no? ¿Ves que ya no me arrastro su
pecho? Eso se llama dignidad o estupidez. Sí.
Ambas cosas,
¿sabes? Sí, ambas cosas son lo mismo.
Pero maestro,
bueno, a ver, ¿usted quería hacer algo de María de Buenos Aires?
No tengo voz para hacerlo, bueno, pero si quiere, ya que estoy, no lo hago tampoco. un pedacito, ¿se acuerda?
En los ojos de mi niña, contra compás de otro santo, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. La vieja mistonguerica que es luz de los lumpardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lobo de su gato.
Qué lindo, ¿eh?
Más allá, en los más allá se...
Usted sabe que un día iba yo a cantar esto con Julia Senko, y me enfermé, me morí. Me morí. Y no lo cantó nadie. Un día que era un acto donde iban todos los que habían cantado María, y cada uno cantaba un número, y el número este lo iba a cantar yo, y al final no lo cantó nadie.
¿Y nunca más lo pudo volver a hacer?
No, porque era ese día, era un día, era el aniversario, el día en que habían estrenado María, y cantaron todos los que habían cantado alguna vez María. Y Horacio me invitó a mí para que cantara esta milonga, y yo me morí.
Y la dejó Julia Senko.
Era la única manera de no ir, claro, afuera, claro, de no ir a ellos. Era muriéndose, y eso fue lo que hice. Me morí.
Y después resucitó y siguió con el programa. Y...
No resucité. Estoy muerto desde entonces.
Ah, es bueno saberlo.
Qué pena, porque justamente acá las chicas de Montegrande le decían, nos gusta mucho cómo interpretas los cosas del lado y Araca Corazón. Y después preguntan en otro orden de cosas, ¿los complaces?
Sí, esa es otra pregunta. Vamos a hacer un dúo.
Lo que quiera. Había pedidos ahí.
Había, para cuando tú no estás, pero hay firma.
Esto es... No.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol, la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, vuelvo a mi ilusión. Puse mi lamento que confío al viento. Todo es dolor cuando tú
aprovechar para dedicarle este tema a la familia Chapuisat de Colón, que le pedían un tango cualquiera, él o aquí, ¿eh? Muchos amigos en Colón. Bueno, ¿qué quiere?
Hay muchos pedidos para el trío, quiere que demos curso al trío sin nombre. Le piden Love Me Do para Valeria, por ejemplo.
Va con Babosita. Más respeto.
¿Dónde la tenía la babosa? No se la vi.
La lleva con él siempre, no pregunta.
No, pero este es babosita. Mi padre no me deja responder ese tipo de preguntas.
Y bien que hace.
No quiero, ¿eh?
Espera. Ahí la tenía, mire usted. Es otra.
¿Va? 1, 2. 1, 2, 3.
Love me do, oh, love me do, love me do, oh,
love me, dear. Oh, oh, love me.
Que no lloren sobre otras cosas derramadas, le piden Tears in Heaven.
Bueno. Bueno, esta es para bailar, cuidado.
Sí.
Maestro, aquí le piden para la colorada de Tapiales Have You Ever Seen the Rain, para el trío sin nombre.
Bueno, vamos a hacerla.
Bueno, cuando quieran.
Un, dos, tres y...
Shining
yesterday and days before. Sun is cold and rain is hard.
Bueno, maestro, debemos retirarnos.
¿Ya?
Sí, sí, señor.
¿Bien? ¿Qué le gusta? ¿Usted lo dice?
No queremos.
Bueno, de todas maneras nos van a sacar del aire.
Sí, bueno. Es mejor que nos saquen del aire y no del forri. Bueno, como usted diga. A ver, ¿le parece que hagamos conexión internacional, ya?
Ahí lo habían pedido, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Sí.
¿Sí? Sí.
Estamos en contacto con la RCA. Venga. La RCA española va a transmitir el primer programa para todos los niños de Panamérica llamado Paco. ¡Paco! ¡Vamos, niños!
Oye, oye,
vamos,
me voy a equivocar, todo el tiempo. Tú.
No temas, no temas.
Entonces, vosotros tenéis que soplarme.
Hombre.
Que los niños no se fijan.
Los niños no se dan cuenta de nada, hombre.
Los niños son seres humanos.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos, una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende.
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día. Toco la trompeta.
¡Purru, purru, purreta!
Si toco el clarinete.
¡Purru, purru, purrete!
Si toco el violín.
¡Como dijo Martín!
Si toco el trombón.
¡Boro, bom, 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 bom,
bom!
¡Vamos, niños!
Les vuelvo a recordar que
hombre,
me voy a equivocar, que es casi seguro.
No, mamá, no te hagas problema. Que los niños no se dan cuenta, te soplamos y ya. Ya. Pues vamos.
A la, ala. Por todo esto debéis hacerlo con disimulo.
Pero por supuesto.
No tampoco,
hombre.
¿Sí? Oye, que la letra es esta. No,
no, no. No, no.
Como quien...
la letra no
de,
es...
Debajo esta. Ahí, con disimulo, tú.
Lo tengo,
pues,
lo
claro.
Tengo.
Ya no sabrán los años.
Oye,
no,
ahora es.
Claro, ¿no? Tampoco tanto disimulo que yo mismo no me dé cuenta.
¡Nos vamos, hombre!
¡Hombre!
Ya entendimos.
¡Está claro!
Está claro. Como los perros que desconocen.
Mi abuelita, mi coquita, siempre toca la trompeta. ¡No!
¡Sí, vamos, hombre!
No era la trompeta. Espera. No era la trompeta lo que tocaba.
Con disimulo te lo digo, mira que es.
Pues vamos, no, era otra cosa lo que tocaba.
Mira, a ver si es esto.
A ver. Empezaré de nuevo, que puede que me venga
Vamos con las palmas.
Mi abuelita.
Mi abuelita.
Mi coqueta.
Así es.
Siempre toca la.
Hombre, que estamos en el buen camino.
Y con disimulo, digo, ¿qué diablos toca la vieja?
Mira, con disimulo, aquí está. ¡Pues vamos!
Siempre toca la corneta. Nadie se ha dado cuenta. Corneta. Mi abuelo. Con un dedo. Con un dedo. Me equivoqué de nuevo, digo, mejor dicho.
Pues vamos.
No me acuerdo tú.
Que están los niños presentes.
Es francesa.
Pues
la trompeta ya la tocaba antes mi abuela.
Se comparte el
hombre,
instrumento, vamos.
Que no me acuerdo lo que toca ese viejo.
Pues algún viento, hombre. Que pienses por los vientos.
Ay, que esconda.
Listo, hombre. Siempre. Y mi abuelo, con un dedo, tú, con un dedo. A ver, ahí estaba escrito.
Pues vamos, que esto es la clave de este modo.
Siempre.
Uy, y los niños. Tanto
son los toco la trompeta. Si toco es.